Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Bienvenidas, bienvenidos. 20 de julio, estamos en Buenas las Plumas, abriendo un programa con muchas conversaciones, muchas voces, y sobre todo estoy muy contenta porque ha nacido una nueva revista. Su nombre es Filosofía y Compañía, una revista que ya está a la venta en nuestro país a través de la tienda de Liberalia Ediciones. Así que los invito para que vayan y escuchen esta entrevista con Amalia Mosquera, su directora, quien nos cuenta entonces sobre una revista que viene a cambiar el mundo. También conversaremos sobre un libro infantil que tiene esta misma idea, hacer un cambio grande, hermoso, como es Un Nuevo Barrio, un libro de María José Arce junto a Josefina Hepp, editado por Muñeca de Trapo Ediciones. Junto a Pehuen Editores saludamos a esta gran editorial chilena con tantos años de vida que nos acompaña en este Vuelo a las Plumas. Junto a Liberalia Ediciones, Muñeca de Trapo, todos juntos estamos haciendo este Vuelo a las Plumas. Gracias a José Rojas, que está en los controles, y desde el micrófono acá, Vivian Lavín. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. La verdad es que se podría decir que no todos los días uno tiene la oportunidad de ver el nacimiento de una revista. Una frase que hace tan solo, no sé, unos 20 años atrás podría haber sido, claro, una frase común. De partida estamos en el siglo XXI, en el siglo digital, las revistas ya no nacen, las revistas mueren. De modo que ver nacer una revista en el año 2022 no solo es una raravis, alguna rareza, sino que además es un lujo, porque estamos hablando de una revista de filosofía, además, y en su primerísimo número uno. Debo decir que en este lado del mundo son pocas las veces que uno ha tenido la oportunidad de ver nacer medios de comunicación. Y lo que ha estado haciendo la editorial Herder, una editorial especializada en filosofía, teología, pensamiento crítico, desde hace muchos años, por cierto, es publicar libros de todo tipo, hasta manga de filosofía. Pero hace un tiempo migraron a lo digital con un proyecto Phil and Co, and, así como Ampersand, como y Co, Filosofía y Compañía en definitiva. Y ahora han decidido sacarla al formato material, al formato impreso. Aquí la tengo en mi mano. Y la doble suerte es que tengo la oportunidad de conversar con su editora general, nada menos que Amalia Mosquera. Ella es, la encargada de este primer número, y estoy muy contenta, Amalia, de tenerte en mi programa, porque esta revista que ha nacido en España y que ya está en Chile, y de la cual vamos a hablar profundamente hoy porque ha tenido muy buen recibimiento, es una fiesta. Bienvenida a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Vivian, las gracias te las doy yo a ti, de verdad, muchísimas gracias por tu invitación, es un honor que os hayáis fijado en nuestra revista y es un honor que me llames para esta charla sobre la revista. He de decir que con esa presentación que has hecho, que es absolutamente cierta y que comparto totalmente, ya no sé si somos valientes o somos osados
o temerarios,
o somos, ¿no?, unos irresponsables por haber sacado nada menos que en este siglo XXI, cuando efectivamente, como dices tú, las revistas ya solo mueren en general, no nacen, y no solo las revistas, sino los kioscos de venta tradicional de revistas y de prensa escrita, por desgracia, se van cerrando. Pues eso, no sé si por valentía, por mucha fe y por creer mucho en la filosofía y el pensamiento, o porque somos unos osados, unos irresponsables, hemos decidido, ahora iremos hablando de cómo surgió la idea, salir en papel. Y bueno, no sé si somos valientes o osados, como decía, pero la respuesta ha sido tan buena que algo nos dice que no nos hemos equivocado, que había mucha necesidad.
Definitivamente no, acá algo está pasando, porque la respuesta primero es el público español, pero también acá en Chile, conversando con Berta Inés Concha de Liberalia, ya me decía que ha habido en nuestro país una respuesta que no se esperaba. Ya han tenido que pedir más revistas porque se han acabado, porque la gente la está solicitando, pero así de manera profusa.
Así ha sido, y estamos profundamente agradecidos a todos los lectores chilenos. Tú dices que es una revista española que ha llegado a Chile. Materialmente es así, pero nosotros teníamos desde el primer minuto que pensamos hacer esta revista, teníamos la idea no de ser una revista española que llegara a Chile y a otros países de Latinoamérica, sino una revista hispana. Entonces nos hemos intentado esmerar muchísimo en conseguir esto. Y yo creo que es una de las claves del éxito y del buen recibimiento que ha tenido no solo en España, sino también en Chile, en México, en Argentina, en Uruguay.
Y Colombia, donde ahí tienen ahí una unión muy, es muy bueno lo que tú me estás diciendo. Es muy bueno porque desde el punto de vista para nosotras, es decir, desde acá, donde te estoy hablando yo, Santiago de Chile,
sí.
Lo usual siempre es que nosotros recibimos desde el viejo continente, así como dádivas, estas perlas que nos decía Neruda, que nos han dejado como el lenguaje y nos van dejando cosas, y que nosotros vamos tomando, leyendo y agradeciendo muchas veces, otras no tanto. Pero en este caso, el trabajo que ha venido desarrollando la editorial Herder junto a una gran cantidad de pensadoras, filósofas, haciendo libros también con enfoque de género, en ese sentido, de figuras de filosofía, eso no es común. De modo que esta revista también respira y tiene esa mirada estratégica, por supuesto, política, ¿no? Así que de verdad se agradece. Cuéntame cómo, porque filosofía y compañía, así como ya tenía un formato digital. ¿Cómo fue esta migración?
¿Cómo fue el traspaso?
Que es al revés ahora, esta migración.
Al revés, exactamente. Tradicionalmente las revistas eran de papel, la prensa era escrita, y cuando llegó Internet, todos los medios fueron obligatoriamente y necesariamente girándose hacia el mundo digital. Nosotros, cuando nació Filosofía & Co., la editorial Herder, pensó directamente en hacer un portal, un medio digital que difundiera la filosofía, que sacara la filosofía de la academia, de las puertas entre las que la academia la mantenía cerrada, y la divulgara a todo el mundo de habla hispana. Internet ya eliminaba las barreras de las fronteras, y la única barrera era el idioma. En el momento en que tú usabas un idioma que era común a muchos países, no solo a los países en concreto, sino a cualquier persona que hablara ese idioma, estuviera en el país que estuviera del mundo, la filosofía dejaba de tener fronteras, se convertía en algo global. Entonces, ese fue el inicio, el germen del portal. Ya en su inicio, el portal también nos sorprendió muchísimo la acogida. Rápidamente, el nombre de Filosofía & Co., ya indica, uno, que se trata de filosofía, pero el ANCO indica muchas cosas. Indica que hay muchas temáticas, no solo las temáticas relacionadas con las humanidades, la teología, la psicología, sino también las ciencias, el arte, la literatura, cualquier tipo de campo que puede tener relación con la filosofía, y de hecho la tiene. Entonces era una manera de divulgar la filosofía que llegara no solo a expertos en filosofía, sino a cualquier persona interesada en pensamiento universal y de todos los tiempos, y además que le llegara de manera inmediata, estuviera donde estuviera, ¿vale? Entonces, el portal Rápidamente empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer el número de lectores y de seguidores, tanto el portal en sí como en sus redes sociales. Nos empezamos a encontrar que había como hambre de una filosofía explicada de manera que todo el mundo lo pudiera entender, que, y que no se sentaran, no se sintieran excluidos ni la gente que pertenecía a la academia ni la gente que no era experta en filosofía, sino que quería, que ya tenía cierto conocimiento o incluso que querían empezar a tenerlo. Empezó a subir, como te digo, de lectores, empezó a subir, a subir, a subir, y después de 2 años y medio llega la pandemia, ¿vale? Bueno, a nosotros nos llega, con respecto a Latinoamérica, nos llega antes, nos confinan, nos encerramos en casa, y en ese momento se dispara el consumo de cualquier tipo de medio de información digital. Y nos encontramos con que si Filosofía & Co. tenía, ya habíamos llegado, habíamos superado, casi estábamos ya casi en los 600.000 lectores mensuales, llega la pandemia y la curva sigue para arriba, 600.000, 700.000, 800.000, llega la pandemia a Latinoamérica un poco después y os confinan a todos vosotros, a mexicanos, chilenos, colombianos, y de repente se dispara nuestra audiencia a 1.100.000 lectores en un mes. Es decir, por un lado había consumo muy exagerado, de mucha necesidad de consumir información a través de medios digitales, pero además aumenta muchísimo el consumo de filosofía. Se produjo un fenómeno que a mí siempre me sorprendió.
Es maravilloso hablar de consumo de filosofía.
Es verdad, porque era cierto. La gente como loca estaba buscando información. Claro. O sea, estaba buscando que filósofos y la filosofía les explicaran en qué estábamos. Exacto. ¿Qué era esto que nos había venido al mundo entero, que nos tenía encerrados en casa, con todo lo que esto significa de falta de socialización, el tratamiento del miedo, el tratamiento de mirar con sospecha al otro, que puede ser el mal, contagiándote? Empieza, por un lado, mucho consumo del lector queriendo leer explicaciones dadas por los filósofos, pero al mismo tiempo muchos filósofos acudiendo a nosotros porque querían publicar sus reflexiones. A mí me llamó la atención mucho desde el primer momento que tú, en principio, si piensas que estás en medio de una pandemia, piensas que la gente va a recurrir más a la psicología, o sea, cómo me enfrento a esto que estoy viviendo, y que la filosofía deberá ser la encargada de reflexionar a posteriori, cuando ya haya habido una distancia en el tiempo y la forma de mirar a lo que nos está pasando y de hacer una reflexión sobre ello ya te permita una visión más general y con más distancia para poder analizarlo. Pero no pasó eso. La gente quería leer filosofía, los filósofos querían publicar, y nosotros, además de dar información y de publicar información a diario, muchos medios de comunicación de todos los países nos llaman de forma interna para pedirnos contactos de filósofos que en sus medios quieren hablar con filósofos. Y en esos días no te puedes imaginar la cantidad de medios de comunicación, grandes, pequeños, de audiovisuales, escritos, que nos llamaban pidiéndonos contactos de filósofos para que hablaran de la pandemia.
Bueno, estamos hablando con Amalia Mosquera. Ella es directora de esta revista, junto a Carlos Javier González Serrano, cuyo editor general es Raimund Herder. Y también está, bueno, acá hay un equipo muy interesante. Desde el comienzo, ahí me vas a contar ahora cómo decidieron, vamos con la revista. Baja, porque también es muy importante, por ejemplo, que nos encontramos en este primer número. Bueno, filosofamos en compañía, dice, por eso dice Filosofía Anco.
Anco, exactamente.
Y acá hay varios, algunos puntos que me gustaría que tomaras en la reflexión de cómo bajaron finalmente a este primer número. Sí. Y que por lo pronto vemos acá un corte etario. Acá vemos a filósofos jóvenes, es decir, acá el mayor es Fernando Savater, digamos, sí. ¿No? Pero, digamos, 30, 40, 50, es decir, acá hay una mezcla. Y luego la cuestión de género, o sea, hay dos aspectos que me parecen muy relevantes y también, por supuesto, la latitud donde se encuentran esas personas. Yo creo que esa es como la tríada que ustedes, me imagino, y cuéntame si es que hay otra más sobre la cual finalmente se lanzaron a hacer la revista. Vamos, Amalia.
Pues fue a raíz de este éxito que hubo en la pandemia, nos dimos cuenta que la gente tenía mucha necesidad de consumo de filosofía. Decidimos dar el paso al revés, volver hacia atrás, ir en contra de la tendencia, atrevernos a decir, oye, ¿y si damos al lector la revista en papel? La filosofía va profundamente unida a la lectura de libros, profundamente unida. No se entiende la filosofía sin la lectura de libros. No se entiende la filosofía sin lectura.
Exacto.
Entonces dijimos, vamos a ver qué pasaría si proponemos reflexionar sobre filosofía en papel, el medio tradicional. Y si el canal para que llegue al lector es el canal habitual para ese lector, que son las librerías. Las librerías de todos los países de habla hispana. Que estuviera presente a la vez la revista en todos los países, en España, en México, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Uruguay. Vamos a probar. Entonces, que esos pilares que tú veo que te has dado cuenta perfectamente eran la clave para hacer la revista. La revista tenía que tener varios puntos obligatoriamente que nosotros considerábamos necesarios para hacer una revista de filosofía y pensamiento en pleno siglo XXI.
Claro.
Filosofía clásica y filosofía actual. Es decir, la filosofía, por supuesto, recurriendo a los clásicos, bebiendo en las fuentes de la filosofía, pero recorriendo todos los siglos hasta llegar a hoy, y muy, muy presente la filosofía traída al mundo de hoy. ¿Por qué hoy? ¿Por qué la filosofía está viva? ¿Por qué la filosofía no es algo que se estudia en los libros de texto, sino que se vive cada día en la vida cotidiana? Porque la filosofía hoy tiene muchas aplicaciones. Entonces, en cuanto a temática, tenía que haber mucha variedad. Por supuesto, hombres y mujeres y personas de cualquier tipo. Es la sociedad, es la representación de la sociedad. Por supuesto, edades diferentes. La filosofía no es solo una disciplina de gente mayor. La filosofía es de gente joven, pues por ejemplo, el número uno, pues un Diego Garrocho, por decirte un ejemplo de las personas que están ahí. Escribe Mercedes López Mateo, que es jovencísima, es una filósofa, iba a decir del futuro, pero es completamente del presente.
Ana Carrasco gente, también es bastante joven. Ana
Carrasco, exactamente.
Laura Quintana.
Diana Urenque, que es chilena, iba a colaborar con nosotros en un próximo número. Gente de todas las edades y gente de todos los países, porque la filosofía en el mundo hispano está profundamente viva. Se están haciendo muchísimas cosas, muchas cosas. Está muy activa la filosofía, tanto en ese lado del Atlántico como en este. Tiene mucho que decir la filosofía en español. Y esa mezcla, ese equilibrio más bien, ¿no? Bueno, es una revista de mezclas, porque defendemos muchísimo la mezcla. Es una revista de equilibrios ideológicos también. Tiene que estar presente en la revista. Creo que en el número uno lo hemos conseguido, pero lo tenemos muy, muy presente para incluso seguir profundizando en todo ese equilibrio, en esas mezclas, a partir del número dos, del tres, del cuatro, del cinco, a partir de ya siempre.
Estamos conversando con Amalia Mosquera. Ella es una de las directoras de esta revista Filosofía and Co. Como buena directora o editora general, en este caso... siempre cuando se abre la revista tienen que explicar los contenidos, así hacer un paneo general para poder entender de qué viene este número, ¿no? Y bueno, uno ya se da cuenta acá en este sumario que han hecho es decir, tomaron las secciones clásicas, algunas de lo que ha sido la historia de las revistas, ¿no? actuales y poniendo otras cosas que me han parecido muy interesantes. Háblanos, de, por cierto, de lo que significan las noticias de actualidad. Uno dice de la filosofía, claro que tiene actualidad, tiene sus noticias, un reportaje, columnas de opinión, hasta el cuestionario de Proust, que lo hemos visto en tantas revistas, ¿no?
En revistas de mujer. Pero traído al mundo de la filosofía,
exacto,
¿no?
Exacto, en revistas de mujer que toman este cuestionario de Proust, muy, muy interesante. En la caja de herramientas, el dossier, háblanos de algunas.
Te hablo un poco de todo, de cómo se planificó la revista. Y todas esas secciones que tú has dicho y que ahora vamos a hablar de ellas, a medida que hemos ido haciendo la revista o que la estamos haciendo, se nos van ocurriendo muchas más que se irán viendo. A partir del número 2 también, que vamos introduciendo secciones nuevas, las secciones surgen de dos cosas. Una, de la idea de hacer una revista, y somos un equipo que estamos habituados a hacer revistas. Yo llevo 30 años haciendo revistas de muy diferentes temáticas y ya conocemos un poco la dinámica que debe tener una revista, el ritmo que debe tener una revista, el tipo de secciones. Y además somos un equipo de periodistas, de filósofos, de filólogos, gente muy, muy metida en el mundo de las humanidades. Surge mucho del debate y las conversaciones que tenemos dentro de la oficina, dentro de la redacción, dentro del equipo, de qué puede interesar. Pero también lo que creemos que es fundamental para que una revista tenga personalidad, que es la que le hemos querido dar a nuestra revista Filosofía & Co, es que las secciones no sean simplemente una exposición de un tema de principio a fin que puedes encontrar en cualquier tipo de medio o de libro. Queremos que pasen por un filtro donde, con el máximo rigor, los contenidos, el relato del texto esté expuesto de una manera muy personal que no puedas encontrar en otro sitio. Por ejemplo, todos los números van a llevar un dossier, que es el tema más importante de cada número. El dossier de este número, de verdad, lo digo no por ser la directora de esta revista, es un dossier absolutamente maravilloso.
Impactante.
Absolutamente maravilloso.
Impactante. Olga
Marís es autora de un libro maravilloso, maravilloso, que ha publicado Herder, donde ella pone establece un diálogo, una unión en este libro de Herder, que fue por lo que recurrimos a ella y le encargamos este dossier, donde habla del el libro es La poética del exilio, hablando de Hannah Arendt y de María Zambrano, las pone a dialogar. Entonces, cogimos a dos figuras fundamentales de la historia de la filosofía para el número 1 de nuestra revista, como son Hannah Arendt y Nietzsche, y Olga Marís nos ha escrito un relato absolutamente delicioso, delicioso, que es como escribe ella, es un relato muy bello, donde...
muy bonito.
Muy literario, profundamente literario, pero lleno de datos, lleno de información valiosa.
Filosofía, los hace conversar.
Nos hace conversar.
Acá lo que quiere es nuevamente alienarnos, aislarnos, culparnos de nuestra no felicidad. De verdad que hay frases notables. Una habla con conceptos que me parecieron reveladores. Una economía del estado de ánimo. Miren ustedes,
no, fíjate, y es verdad o no es verdad, Viviana.
Imagínate tú.
Unir, antes decías que te chocaba lo de consumo de filosofía, pues claro. Imagínate unir la palabra felicidad o bienestar con economía.
Bueno, y los likes, ¿qué son esos sino
likes? ¿Qué son los
likes?
¿Qué son los likes? ¿Por qué hace que uno sienta el éxito o el fracaso en función del número de likes, del número de seguidores en una red social donde no se te conoce, donde el conocimiento solo es a distancia, donde se te juzga, entre comillas, y se te valora por una frase? O sea, que tener 50.000 likes es éxito y tener 15 es fracaso.
Exacto.
Ojo, que aquí hay mucho sobre lo que reflexionar y es algo que todos hemos asumido y hemos aceptado como la vara de medir ahora mismo, de medirnos a nosotros mismos.
Exactamente.
Ojo, que eso tiene mucho peligro.
Otra de las, me encantó, porque ya empecé a leer, la verdad es que me he leído varios. También disfruté mucho lo del metaverso a propósito de lo que está pasando con Facebook.
Metaverso, eso es lo que te decía.
¿Qué diría Aristóteles? Pero del metaverso, wow.
Pues, hablábamos al principio de que
breve,
la filosofía...
Muy breve, muy conciso, entretenido el artículo, me encantó.
Y además escrito por Miguel Antón, que es estupendo. Antes hablábamos, al principio de esta entrevista hablábamos de que la filosofía está completamente viva y que la filosofía no es un catálogo de gente muerta que te habló hace 20 siglos y que hay que leer libros muertos. No, los libros están completamente vivos. Los libros escritos hace siglos tienen mucho que decirte hoy. Y la filosofía se aplica hoy. Y esta es una de las claves. Por eso, este reportaje es uno de esos ejemplos. Cuando yo te decía, queremos hacer un recorrido por toda la historia en cada número. Pues hoy Aristóteles tendría a lo mejor mucho que decir del metaverso. Claro. No es hacer una voltereta, un salto mortal, hacer ese reportaje. No, es aplicar lo que los filósofos nos dicen a nuestra vida actual.
Bueno,
y como ese reportaje va a haber muchos.
Filosofía y erotismo, por ejemplo.
Esa es la columna de opinión, la página de opinión de Darío Stanzreiber,
argentino,
es fantástico.
Me interesó mucho también el artículo de María Ángeles Quesada, ojo que también acá las mujeres han puesto... la verdad es que estoy muy orgullosa de las mujeres, del aporte que han tenido, porque... Ya hablábamos lo que hizo, perdón, ¿cuál es la autora de lo de Nietzsche? Ella es...
Olga Maris.
Dice María Ángeles Quesada, por hablar a propósito de la cultura de la cancelación. Me parece una mirada muy, muy respetuosa, como calma, es decir, sí, pero ojo que puede pasarme esto, y lo maravilloso es que lo habla de sí misma, ¿no? Es que ponga el pensamiento...
Un caso real cuenta que le pasó, ¿no?
Claro, a partir de una cancelación que ella le hizo a un compañero de oficina, así, pum, se lanzó un comentario de estos racistas, pues este
absolutamente
tipo, ya, a negro lo llevo, pero ¿qué significa eso? Me pareció, la verdad, interesantísimo, sobre todo porque está, bueno, y siempre, como dices tú, al libro. El libro de la María Ángeles Quesada, La virtud de pensar, también justamente.
Exactamente.
Que está acá. También han hecho, y para terminar, porque ya nos va quedando poco tiempo, bajadas con películas, libros, es decir, con lo que está pasando en la cultura y ir ligándola con el pensamiento y la filosofía.
Exactamente, filosofía está en todas partes, lo que hablábamos. Vamos a tener una sección fija, varias secciones fijas en todos los números, que serán jugando con el Filosofía & Co, pues vamos a hablar de filosofía y cine, filosofía y arte, filosofía y literatura. Entonces, en este primer libro analizamos una película que se llama Rompenieves y vamos a ir analizando a través de una película. Nosotros nos sentamos a ver una película para ver cine, pero tenemos mucho, mucho que pensar de muchas de las películas y de las series que vemos. Hay mucha filosofía.
Bueno, demasiada. Y una película coreana, quería decir solamente eso, que esta película
es de
Bong Joon-ho.
Exactamente. Y esa será una de nuestras secciones fijas en la revista.
Ah, qué
será
bien.
Será uno de los mil temas que trataremos para demostrar que la filosofía es profundamente actual y que está en todas partes.
El de literatura también me encantó conocer a Gloria Anzaldúa.
Que no la
conocía, una mujer, la verdad, mujeraza, tremenda.
Mujeraza, ella. Representante de la literatura hispanoamericana. Muy importante, un personaje muy importante, porque en la revista además queremos dar a conocer muchos personajes, muchas mujeres que han quedado, no es el caso de Gloria Anzaldúa, pero por ejemplo sí, de Druskovich, Helen von Druskovich, que también hacemos un reportaje en la revista, voces que han sido invisibilizadas y han quedado silenciadas a lo largo de la historia. Y queremos reparar esta injusticia que se ha hecho con ellas, sacarlas a la luz, explicar quiénes han sido, contar sus ideas, qué han aportado a la historia de la filosofía y darlas a conocer como se merecen.
No, la verdad es que es un esfuerzo, como decimos, maravilloso, y la revista la he disfrutado y me sorprende cada vez. Estoy muy, 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 la verdad, muy contenta. Felicito a todo el equipo.
Gracias de corazón, de verdad.
Sí, sí. Y bueno, ya tendré ahí tiempo en unos pocos meses más cuando nos encontremos. Me imagino que en Liber nos estaremos viendo, sino en Frankfurt.
Claro.
Y sino en Barcelona, allí nos veremos para poder conversar de nuevo sobre ese siguiente número, ¿no? Tenemos que hacer después otro.
Que ya lo tenemos prácticamente, ya lo tenemos prácticamente.
Sí, yo creo que surge Amalia, surge una pregunta que yo creo que para quienes nos están escuchando, este programa se transmite a través de la radio de la Universidad de Chile, sí, que tiene un departamento de filosofía muy importante. ¿Cómo pueden participar los filósofos, los pensadores?
Pues mira, nosotros tenemos las puertas absolutamente abiertas, tanto en el portal como en la revista, y tenemos una dirección de correo electrónico donde recibimos todos los genial mensajes de gente de todo tipo, que el correo es teescuchamos@filco.es. Te escuchamos es junto todo, pero es con dos es. teescuchamos@filco.es. Y ahí recibimos todos vuestros mensajes de todo el que quiera comentarnos algo.
Muchísimas gracias, Amalia Mosquera, por esta conversación sobre este primerísimo número de Filosofía and Co., una revista a la que le deseamos, pero las lecturas posibles, que se abra, que llegue. Me alegro que estén en librerías, vayan a las librerías, si no, acá en Santiago de Chile, o a través de todo Chile, en librería Prosa y Política, se puede encargar a través de internet. Ya ha tenido un impactante recibimiento, no solo en España, como dicen, en Latinoamérica, sino que en nuestro país también se está leyendo, y esa es una alegría enorme. La verdad es que como que a veces uno pierde un poquito la esperanza, porque claro, nos aislamos tanto y pensamos que estamos solos nosotros y que todos los demás están en lo que vemos en las pantallas, ¿no? Todos felices, todos con otras personas haciendo cosas maravillosas en playas paradisíacas, comiendo unas comidas insólitas en unos restaurantes y en unos bars, cuando en realidad la mayoría de nosotros lo que quiere es ojalá contactarse con el pensamiento, con la humanidad de otros. Y eso se hace, sí, tranquilitos, puerta a puerta cerrada. Y esta revista es una maravillosa posibilidad de conectarnos. Felicidades, la verdad, enhorabuena. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vivian, a ti y a todos los lectores chilenos que nos habéis acogido también.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas. Recuerden que pueden ir a la tienda de Liberalia Ediciones a adquirir esta revista que ya está a la venta en nuestro país y el próximo número llegará ya en septiembre. Y de regreso de la pausa estaremos junto a María José Arce y Josefina Jepp hablando de Un Nuevo Barrio. Les voy a hablar hoy día de un libro cuyo título es Un Nuevo Barrio. Sus autoras son María José Arce y Josefina Jepp. Son dos personas con las que me une una linda amistad y un trabajo hermoso, como ha sido Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia. Ambas desarrollaron un libro que ha sido editado por Muñeca de Trapo, esta editorial infantil, que se ha caracterizado por venir publicando libros hermosísimos y de una cuidada edición y factura. Y este es un libro que es como un híbrido, y a mí me interesa mucho porque también he tenido la suerte de poder compartirlo a través de la agencia literaria, y ya se ha vendido a Corea. Lo interesante es que esta es una historia muy muy personal, porque a ambas lo que las impulsó, a su creadora, María José Arce, la creadora de la idea, fue justamente cómo hablar de la basura.
Y en el caso de Josefina G., bueno, ella es una agrónoma especializada en temas científicos y en divulgación científica, apoyar también cómo contar esta historia, que terminó siendo, como decíamos, un libro híbrido, porque es una parte ficción, pero hay otra parte que no lo es. Y la parte importante que no lo es, no solo es la información sobre la basura, sino que esta historia está basada en una mujer chilena llamada Sandra Ponce, quien vive en la comuna de San Ramón, en Santiago de Chile, y quien impulsó una iniciativa para transformar su barrio, que estaba todo sucio y la basura ya esparcida por doquier, y formó una agrupación, la agrupación Independencia, y en el año 2013 nada menos llega a ganar un premio muy importante que se llama Premio Mujer Impacta. Bueno, la idea es que esto no es un manual para aprender ni para reciclar, sino que, es decir, sí vamos a aprender a hacer eso, pero lo importante es hacerlo a través de una historia que está inspirada en hechos reales. Bueno, vamos, escuchemos a sus protagonistas. Escuchemos a María José Arce, a quien le preguntamos, este es, bueno, es un libro que dice desde su portada, creado por María José Arce. ¿Qué significa? Es decir, lo que queremos saber es que nos cuente el recorrido que es esta historia hasta convertirse en un libro.
Mira, la verdad, la historia de este libro partió hace bastante años atrás con la idea que tenía yo de hacer un libro que hablara sobre la basura y sobre la conciencia que se genera con respecto a ese tema, de finalmente hacernos cargo de nuestra basura. Y partió como un cuento ilustrado donde había una historia también de un barrio, donde había una niña que empezaba a recolectar esta basura y a inspirar a sus vecinos a que limpiaran el lugar, etc. Y entre medio, dentro de las investigaciones, de buscando referentes, cuando ya el cuento estaba listo, como que no me cuajaba completamente, hay algo que se me fue, sentía que se me había ido mucho para el lado de la ficción, y empecé a investigar y di con referencias de otros proyectos reales que habían pasado en el mundo con respecto a la basura. Uno de ellos era en Río de Janeiro, en una favela, una persona que había empezado a reciclar botellas y había empezado a hacer senderos dentro de esta favela, los había transformado en huerto. Y también apareció el caso de Sandra Ponce en Santiago. Todo esto fue en medio de un curso que tomé de libro informativo con Ana Garralón. Y ella me empujó a que buscara estos referentes. Y ahí, cuando me di cuenta que existía esta historia, me pareció súper potente que, digamos, estos resultados de cómo se transformaba este barrio y cómo aparecían estos huertos, cómo empezaban a funcionar los frutales y que la gente, digamos, empezara, después de limpiar, empezara a transformar este barrio en algo más sustentable. Me pareció que la incorporación de la Jose al proyecto era fundamental, con sus conocimientos botánicos y de naturaleza en general, y además con su pluma narrativa. Ella escribe muy bien y me pareció que otro libro más junta podía quedar mucho más redondito, así que continuamos desarrollando y elaborando esta idea entre las dos, que terminó en algo obviamente mucho más completo y con un rumbo distinto a lo que yo había planteado al principio. Entonces, cuando aparece el nombre creado por, finalmente aparecemos las dos porque muchas veces se asume que la ilustradora solamente hace los dibujos, cosa que no es así en varios proyectos. Entonces, en este caso en particular, era importante como mostrarle a la gente y al público que el libro lo habíamos construido las dos, desde nuestros escenarios distintos.
También le preguntamos a Josefina Hepp, que también nos relatara parte también y que se complementa, ¿no? Cómo se fue uniendo al equipo y forman nuevamente esta dupla hermosa que hace libros tan bonitos. La pregunta a Josefina Hepp es, ¿cómo llegaste a este libro y qué rol desempeñaste?
Llegué a este libro por una invitación de la María José Arce, la creadora de la idea. Nosotras habíamos trabajado y seguimos trabajando en varios proyectos juntas y la idea era como acompañarla y redactar, buscar los contenidos que en un principio se relacionaban bastante con basura, pero que de a poco fueron transformándose para llegar a este relato que tiene que ver con precisamente transformación, transformación de un barrio, transformación de una persona, y que es la misma vuelta que le tenemos que dar a este concepto de basura, ¿cierto? Que de algo que tiene una connotación tan negativa y de inutilidad a algo que puede ser provechoso y súper positivo.
Bueno, María José Arce, como ya lo decíamos, es la creadora e ilustradora de este libro, Un Nuevo Barrio, que tiene además un formato con una portada troquelada, muy bonita, y le preguntamos sobre el proceso de producción, de diseño e ilustración de este libro. ¿Cómo llegaron a Muñeca de Trapo? Que es otra cosa que a nosotros nos interesa muchísimo poder escuchar. ¿Cómo llegaron entonces a esta editorial de la cual nosotros estamos tan contentos de representar a través de nuestra agencia, de mostrarlo en las ferias internacionales, unos libros que han sido vendidos, y bueno, pues justamente por su belleza, por su pertinencia, por ser libros de nivel internacional? Bueno, escuchemos a María José Arce a propósito de cómo se fue incubando este libro.
Sí, soy la ilustradora y junto con la José somos las creadoras también de este libro. La relación fue, como te contaba anteriormente, la Macarena Morales me contactó en algún minuto para que hiciéramos un proyecto juntas en la editorial. Yo le planteé hace varios años que tenía la inquietud de hacer este libro con este tema y fue muy fluido el trabajo con Muñeca de Trapo, tanto de mío directamente con Macarena Morales y también las tres con la José. Y la verdad es que el diseño fue... Yo me involucro mucho en el diseño cuando hago este tipo de libros y tiendo a diagramarlos bastante, sobre todo este libro, que es un libro híbrido que mezcla texto informativo con narrativa. Entonces, por lo general, yo entrego los libros bastante terminados. Al final le entran a unos ajustes de diseño, pero me involucro harto con eso. Y el diseño troquelado de la portada fue porque con Macarena queríamos hacer algo distinto, aludiendo al tema de la basura, aludiendo al tema del reciclaje. Entonces queríamos utilizar una portada de cartón y queríamos también generar, que el libro no tuviera nada de plástico, y queríamos generar un impacto en la portada donde se hablara de como un cambio, de lo que estaba dentro era distinto a lo que mostraba la portada, de esta basura que estaba contenida dentro. Entonces nos pareció entretenido ese juego, fue un desafío. Y resultó muy bien. Macarena está muy contenta también con que probáramos distintos formatos.
Y bueno, este libro, Un Nuevo Barrio, del que estamos escuchando en el día de hoy, ¿cómo surgió? Lo que tiene de ficción, lo que tiene de realidad, de las autoras María José Arce y Josefina Hepp. Le preguntamos a María José Arce, la ilustradora, la creadora de la idea, sobre cuál fue el desafío, la verdad, que se planteó como ilustradora de Un Nuevo Barrio, qué es lo que ella quería hacer. Así que la vamos a escuchar a continuación.
El desafío que me planteé en Un Nuevo Barrio como ilustradora fue hacer un libro híbrido, que era algo que no había hecho nunca, un libro que a la par estuviera relatando un cuento, una historia basada en hechos reales, el caso de Sandra Ponce, y al mismo tiempo agregar material informativo. Entonces el desafío también estaba en que se notara y se plasmara en el libro estas ilustraciones en blanco y negro, al principio con tonos grises, y que fuera cambiando a medida que la población, la gente del barrio fuera participando y fuera aportando en esto y fuera cambiando, fueran entrando unas paletas de colores más llamativas y este lugar fuera como embelleciéndose. Y también... como te contaba antes, yo me involucro mucho en los diseños también de estos libros, entonces el desafío fue también que la información, tanto visual como narrativa, no fuera tan pesada, no fuera tan abrupta, y que fuera, se recibiera bien, se leyera bien, fluidamente, y que también no estuvieran tan disociadas la historia real con la información que entregamos adentro. Así que, como puedes ver, son varios desafíos, pero creo que se resolvieron bien, yo quedé muy contenta con el resultado.
Y bueno, ya lo decíamos, ha sido un libro que ha despertado muchísimo interés, y así es como se subió a Josefina Hepp a este proyecto, y le preguntamos qué es lo que la toca a ella, cómo le tocó este libro a ella, esta historia en lo profundo, y esto es lo que nos responde.
Esta historia me conmovió mucho desde el principio y sobre todo por la forma en que llegamos a ella. En un inicio había un relato de un personaje que se proponía transformar su entorno, y después la Josa fue encontrando estas historias verídicas de personas específicas que habían hecho eso en distintos lugares del mundo. Y bueno, conocer el contexto en que lo habían hecho, con sus historias personales y cómo habían logrado no solo empujar estos proyectos, sino mantenerlos en el tiempo, es muy inspirador y es precisamente el tipo de inspiración que necesitamos en estos tiempos.
Bueno, es bien interesante porque Gabriela Mistral habla del oficio lateral y Josefina Gepp es una agrónoma, es una botánica y también es una autora de libros infantiles y juveniles. Así que queremos que nos cuente cómo nació este oficio lateral en ella. La verdad es que lleva muchos años en un trabajo semanal, en un taller literario. Es re interesante. Escuchemos a Josefina Gepp.
A mí me encanta ese concepto de la Gabriela Mistral y yo diría que ha ido creciendo cada vez más en mí. Yo soy agrónoma de profesión en realidad y claro, muchas veces los proyectos más científicos en los que participo, el rol que me gusta desempeñar es el de la divulgación. O sea, a mí el conocimiento que se puede extraer de un proyecto de investigación, me gusta plasmarlo en formatos literarios, por ejemplo. Y eso lo vengo cultivando desde hace mucho tiempo. Yo partí el año 2004 en un taller literario al que voy semanalmente desde entonces, con pocas interrupciones. Y por supuesto que nace de mi amor por la lectura desde muy chica. Y junto con el amor por la lectura está el amor por la naturaleza y me encanta que esos dos caminos que podrían parecer como que no se topan, hoy día tienen un espacio cada vez más grande en lo que yo hago cotidianamente.
En ese mismo sentido, el año pasado, el libro Viaje Natural que publicamos en común junto a Josefina Gepp y a María José Arce, se relaciona de alguna manera con este. Entonces le preguntamos a Josefina Gepp que nos cuente por qué, cómo se relaciona, cómo lo ve ella, qué tienen de común, cómo lo siente.
El viaje natural yo creo que es un viaje que nunca termina. Viaje natural, ahí plasmamos investigaciones e inspiraciones que venían desde hace mucho tiempo atrás y que van a seguir existiendo. Y cada libro informativo en realidad es parte de ese viaje, es parte de esa búsqueda de conocimiento y de encontrar la mejor forma de plasmarlo, de compartirlo. Siempre están las plantas presentes, pero hay muchos otros aspectos de la naturaleza que me gusta entender mejor y en la medida en que yo lo entiendo, ir también compartiéndolo con otras personas. Yo creo que detrás está ese mismo interés por entender cómo funcionan algunas cosas, cómo se comportan personas, plantas. ¿Qué pequeña o gran historia podemos contar y bueno, representarla al modo más hermoso posible a través de las ilustraciones? Yo creo que va por ahí.
Y por cierto, María José Arce también parte del equipo de ese viaje natural y le preguntamos también cómo dialogan ambos libros, Un Nuevo Barrio y Viaje Natural.
Sí, el año pasado publicamos Viaje Natural con la José también, con Josefina Gepp y contigo, con Vivian Lavín. Fue una experiencia increíble. ¿Y qué tiene de común? Bueno, todos estos proyectos lo común que tienen es, digamos, el amor eterno por la naturaleza, la visibilidad, el educar frente a este tema, el motivar. generar este vínculo cariñoso, digamos, con estos temas que acerquen más a la población en general y que puedan abrir antenas, yo creo, finalmente comunicar. Y en mi caso, mi responsabilidad también, tanto en este libro En Viaje Natural como en el libro Un Nuevo Barrio, como lo que hacemos también en Fundación Chilco con la José, es un poquito comunicar a través de la belleza también y de la visualidad, de mezclar arte con ciencia, que es algo que nos gusta bastante, y comunicar a través del color, a través de las texturas, de la belleza de la naturaleza en general, de las plantas, de cómo, por ejemplo, en el caso de Nuevo Barrio, estos barrios se pueden convertir en unos lugares hermosos con un poquito de esfuerzo y con una manera de vivir más sustentable. Así que siempre todos estos proyectos están relacionados entre sí.
Finalmente, como ya decíamos, esta es una historia real, es un libro basado en una historia real, que es bastante edificante. Y bueno, ya tuvieron la oportunidad de conocerla, de conocer a Sandra Ponce. Así que le preguntamos a María José Arce, quien fue la que encontró esta historia y quien se decidió a retratarla. ¿Cómo recibió ella misma, Sandra Ponce, esta heroína, estas heroínas desconocidas, pero que hoy están allí en este preciosísimo libro llamado Un Nuevo Barrio? ¿Cómo recibió Sandra Ponce este libro?
Sandra Ponce recibió muy bien el libro. La verdad es que la contactamos, conversamos con ella, le mandamos el libro cuando ya prácticamente estaba terminado. Se emocionó bastante porque Sandra ha aparecido en varios artículos, en libros de texto escolar, en revistas, incluso en programas de televisión, y ella nos contaba que muchas veces estas entrevistas no la identificaban mucho. Sin embargo, el libro le gustó demasiado, muchísimo, porque ella nos decía que se sentía muy bien representada en esta historia, que de alguna manera era tal cual como había sido, y que verlo ilustrado era muy emocionante también. Y también reflejar un poco todo el tremendo trabajo que ella con su organización hacen en la comuna San Ramón. Entonces estaba muy contenta, participó con nosotros en el lanzamiento del libro, mantenemos hasta el día de hoy contacto con ella. Ella sigue trabajando con su equipo constantemente en este barrio. Tenemos pendiente una visita, en este minuto ella está fuera de Chile, pero cuando vuelva vamos a ir con la José a visitarla, así que la verdad es que la relación ha sido súper buena. Fue muy emocionante también para nosotras conversar con ella, tuvimos una reunión con la editora también, así que la verdad es que la recepción ha sido buenísima.
Bueno, la invitación entonces es a que se fascinen con Un Nuevo Barrio, el libro de María José Arce y Josefina Hepp, editado por Muñeca de Trapo. Muchas gracias por su compañía y nuevamente gracias también a Pehuen Editores, a Muñeca de Trapo, a Liberal y Ediciones, a Prosa y Política, que hacen posible nuestro programa. Gracias José Rojas y, por cierto, gracias a ustedes por su compañía y nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberal y Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.